Para los académicos, decimos que es la vedette de las enfermedades eritematoescamosas. Uh-huh. Es la vedette porque en la piel se manifiesta con un enrojecimiento, que es la expresión de una vasodilatación y una gran cantidad de vasos, que lo que se llama angiogénesis, formación de vasos sanguíneos, que son la clave para poder transmitir a la piel las proteínas inflamatorias. O sea, eso se llama eritema. Bien. Y escama porque tiene mucha cantidad de escamas. Entonces, ahí nosotros llamamos que es la vedette porque es la número uno cuando decimos enfermedad eritematoescamosa, es esta. Quizás lo más significativo que tengamos que con la psoriasis es que es una enfermedad bastante prevalente, no es una enfermedad rara.
Claro.
Es una enfermedad que si nosotros podemos extrapolar resultados europeos, del cual nosotros tenemos muchos descendientes y mucha genética europea, y lo podemos extrapolar con los Estados Unidos, se calcula que entre el 2 y el 3% de la población argentina padece de esta enfermedad. Por consiguiente, si nosotros somos 44 millones, ya podemos sacar una conclusión uh-huh. de la cantidad importante de gente que está afectada.
Bien.
Algunas cosas que es muy interesante, que ella lo aclaró en su introducción, pero por ahí valdría hacer un hincapié, porque hasta el día de hoy muchas personas creen que es una enfermedad psicosomática, que es una enfermedad de los nervios,
uh-huh.
y en realidad lo que tenemos que aclarar, como usted bien dijo al inicio, que es una enfermedad inmunológica.
Bien.
Esto quiere decir que los pacientes tienen una genética. No todos los pacientes hacen psoriasis. Nosotros, hay mucha gente que puede estar nerviosa. A lo mejor en este país podemos estar más nerviosos que en otro país.
Sí.
Pero está el que está nervioso y hace una úlcera de estómago. El otro está nervioso y hace un infarto. Y el otro está nervioso y hace
sí.
una psoriasis.
Sí, sí. Hay como un mito, ¿no, doctor? Hay como un mito acerca de ese tema. Es como que, sí, sí.
Correcto. Es decir, quiere decir que la piel expresa, puede expresar la piel lo que su genética le permita. Por consiguiente, si yo tengo esa genética de psoriasis, nunca la voy a poder expresar. Ese es el primer concepto clave, que, es decir, para no pensar que esto lo vamos a controlar con tratamientos, con pastillas
claro.
para psiquiatría, etcétera,
no.
porque no es la solución. No quiere decir que los pacientes a veces necesitan algún tratamiento psicológico porque es una enfermedad muy invalidante desde
claro.
el punto de vista de la calidad de vida
claro.
y de la relación con otras personas. Y eso ocasiona una disminución de la autoestima, ocasiona, es decir, una dificultad para ir a una playa, para ir a una pileta, el rechazo de otra persona que ve que se le está cayendo la piel, ¿no? Eso. Entonces, evidentemente, es importante su expresión para que se altere la vía de relación, ¿no? Y esto viene un poco históricamente, Florencia, porque en realidad el estigma se genera en la Biblia cuando se confunden los pacientes con lepra y los pacientes con psoriasis,
sí.
y se ponen todos juntos.
Uh-huh.
Y entonces, desde esa época, se genera un estigma muy feo y donde nadie quiere mostrar su piel, porque la piel es un órgano de expresión y es un órgano de relación por excelencia. ¿Cómo nos relacionamos nosotros? Lo más importante, más ahora en el verano que usamos menos ropa, es por la piel.
Sí.
Entonces nosotros tenemos o blanquita o tostadita o como nos guste a nosotros o de acuerdo a la etnia genética que tengamos o a la raza, la piel suele estar limpia y suele estar sana. Y cuando tenemos escamas o pica, que lo vemos al paciente que se rasca mucho, entonces pensamos que tiene algo contagioso, pensamos que esto no hay que tocarlo, y bueno, y ese estigma es muy significativo, ¿no es cierto?
Claro, el tema psicológico vendría a ser como una consecuencia para soportar todo lo que trae aparejado la enfermedad, pero no como una causa.
Claro, claro. Por otro lado, usted en su introducción dijo algunas cosas bastante interesantes y bastante criteriosas, puede haber problemas en el diagnóstico, no para un dermatólogo, porque realmente el dermatólogo está muy acostumbrado y está muy preparado para hacer este diagnóstico con el examen clínico.
¿A primera vista se distingue, doctor? ¿Se distingue así a primera vista?
No, claro que se, no solo que se distingue a primera vista, sino que no es necesario hacer una biopsia para el diagnóstico de certeza de la psoriasis. Hay una maniobra que se llama raspado metódico, que la conocen al dedillo todos los dermatólogos de la República Argentina y del mundo, que con una cureta se va raspando la superficie y se observan una cantidad de signos en la piel que hacen el diagnóstico de certeza de la psoriasis. Entonces, para el dermatólogo es fácil dar la certeza de que es psoriasis, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero los pacientes no. Entonces puede ocurrir que se interpreten o que consulten con alguna persona que no está muy calificada. Usted sabe, Florencia, que es bastante frecuente. Yo siempre pongo este ejemplo. Nosotros podemos vivir en un edificio.
Sí.
Y nos encontramos con un vecino y le contamos que nuestro hijo menor está con fiebre. Entonces el vecino va a decir, debe estar empachado, tirarle el cuerito, darle uh-huh. multín, ponerle otras gotitas.
Estas recetas caseras.
Claro, da una indicación de lo que tiene que hacer. A ese mismo paciente, o ese, perdón, a ese mismo vecino, lo encontramos al otro día y le decimos que no me ande el televisor o que el lavarropas no me centrifuga. ¿Qué hace el vecino? Va a su casa y le trae un teléfono de un especialista que a ella le solucionó el problema, pero no opina nada. Es decir, que el ser humano se descalifica rápidamente para poder opinar de un electrodoméstico, de una cuestión de electrónica. No, eso tenés que preguntar, yo de eso no sé nada. Pero todos hablan de la enfermedad o hablan de la medicina como si como uno tuviera un cuerpo, tiene derecho a dar una opinión. Y eso es lo que confunde más.
Sí.
Eso es lo que las opiniones no califican. Yo siempre le digo a los pacientes psoriásicos que hay que vacunarse contra las opiniones no calificadas. Eso es muy importante, porque después aparecen las recetas mágicas. Esto tenés que ponerte grasa de carro mezclado con esto, lo otro. Tenés que esto es la dieta, tenés que hacer una dieta. Se inventan un montón de cosas que históricamente eran más frecuentes antes, porque los dermatólogos o los médicos no teníamos tanta respuesta como ahora, que sabemos mucho más de lo que es la psoriasis, ¿no?
Uh-huh.
Y ese es, entonces, es el primer paso.
Bien, escuchar a los médicos. Escuchar a los médicos y vacunarse, me encantó esto que dijo, doctor, vacunarse contra las opiniones
no calificadas.
Uh-huh.
La segunda cosa que es bueno, ya que la audiencia tiene que saber, estamos frente a un nuevo paradigma de la medicina mundial. Estamos frente a una nueva novedad en la medicina mundial. El decano de Harvard hace 25 años dio una conferencia muy particular diciendo de que la medicina estaba transitando los momentos más difíciles de su historia, porque las verdades o el conocimiento médico, la mitad del mismo, el 50% de nuestro conocimiento médico o de nuestras verdades, entre comillas, de lo que sabemos hoy en la medicina, dijo que no tendrá valor o será obsoleto en 10 años.
Uh-huh.
Y que la mayor gravedad que él veía, que hoy él no podía decir cuál mitad. Esa famosa frase que dijo el decano de Harvard, que recorrió todo el mundo,
sí.
Es decir, mostrando que había un adelanto muy significativo, pero que el adelanto era tan avasallante y tan rápido que iba cambiando, que nos hacía poner en guardia para sospechar si lo que hoy te estábamos diciendo era la verdad o iba a cambiar.
Uh-huh.
De origen a la interpretación de que aparece lo que se llama la medicina de precisión. En Harvard nos llamaron precision medicine, que quiere decir qué cosas sabemos de la enfermedad y de su fisiopatogenia para ejercer un tratamiento mucho más específico, dirigido y con menos efectos colaterales. Eso es la medicina de precisión. Y la psoriasis,
sí,
entre tantas otras enfermedades, formó parte de estas enfermedades autoinflamatorias que se empezaron a reconocer cuáles eran las sustancias que una célula de la serie blanca generaba para producir inflamación en la piel, inflamación en los tejidos vasculares, inflamación en las articulaciones. Entonces, eso nos llevó a nosotros a también a trabajar y a descubrir terapéuticas que iban a ser mucho más específicas en el blanco que tenían que tratar, ¿no?
¡Qué bueno!
No tan generalizado que podía generar alteraciones, ¿cierto?
¡Qué bueno estos avances, entonces, doctor!
Claro, esto nos abre a nosotros otro panorama, es muy beneficioso para los pacientes, y esto hace entonces que tengamos que saber que estamos ante otra nueva medicina. Por supuesto que todas las nuevas medicinas traen también controversias. Las controversias más importantes son por el costo que esto lleva implícito,
sí,
y el acceso a estas medicaciones de última generación, que son muy caras en todo el mundo, no solamente acá en Argentina, sino que cuesta mucho trabajo su acceso.
Claro.
Pero bueno.
Con respecto, doctora, a la psoriasis, sabemos que es, con respecto a la psoriasis, lo que sabemos en general que es una enfermedad crónica que no tiene cura, los pacientes la tienen que aceptar y hacer diferentes tratamientos según el grado de la enfermedad que se tenga. Pero frente a estos nuevos avances, había leído que posiblemente había una vacuna que a lo mejor uno poniéndosela unas 4 veces al año podía mejorar. No sé si estaba cerca de curarse, pero podía mejorar.
Es buena,
¿es así?
Su pregunta para... Es muy buena su pregunta, Florencia. Vamos a aclarar algunos conceptos que son clarísimos y que me parece bárbaro que lo haya preguntado. En principio, cuando uno ya conoce los mecanismos de acción y los de producción, que son las moléculas que van produciendo la enfermedad, se han generado medicamentos que van contra esas moléculas para que no actúen. No son vacunas. El concepto de vacunas en medicina es aplicar o inyectar una sustancia al organismo para que el organismo la interprete como extraña y genere anticuerpos defensivos. Entonces, usted, por ejemplo, bueno, le vamos a dar la antivariólica o le vamos a dar una vacuna contra el tétano. Son sustancias o toxinas o bacterioides que inyectadas hacen que su propio sistema inmunológico genere autoanticuerpos o anticuerpos específicos contra ellos, y eso es una vacuna. Una
Bien.
Vacuna para el tétanos, eso es una vacuna. Estos no son vacunas, no tienen ese mecanismo
Entiendo.
De acción. Estos son moléculas o anticuerpos monoclonales que ya están terminados, que es el motivo por el cual Milstein ha recibido el premio Nobel en la Argentina. Milstein recibió el premio Nobel por el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales, que son productos que van a trabajar bloqueando la proteína o bloqueando lo que genera la enfermedad.
Bien.
Entonces, es otro concepto. Y esto se puede hacer inyectable. La mayoría, el 99,9, todo el 100%, diría yo, de los anticuerpos monoclonales son inyectables. Y los anticuerpos monoclonales que son inyectables pueden darse o mensualmente o trimestralmente, a depender de la molécula que estemos hablando.
Claro.
Eso permite que el individuo que tenga una psoriasis se aplique este anticuerpo monoclonal, que es una terapéutica y permita no tener nada en la piel, estar bien. Esa es la ventaja, porque como bien usted dijo, no tenemos terapia génica. La terapia génica sería cambiar los genes del individuo y entonces no se va a expresar más la enfermedad.
No, claro.
En este caso no hay terapia génica. En este caso lo que hay es una terapia que va a controlar el fenómeno inflamatorio o el desencadenamiento de la enfermedad de la psoriasis con estas moléculas. Mientras lo estemos haciendo, entonces el paciente va a estar bien. Esto es parecido a la interpretación que tenemos como la diabetes. Usted, si es depende de la insulina, en la medida que nosotros le vayamos dando siempre insulina, usted va a estar controlada su diabetes. El día que no le damos la insulina, no se va a controlar su diabetes.
Bien.
Pero no hay un tratamiento genético que le curemos la diabetes,
sí,
sino que lo que hacemos es tratar la deficiencia que va teniendo. Ese es el concepto de la terapia molecular o de los nuevos conceptos. No es que vamos a curar la enfermedad, pero sí tenemos que saber que tiene tratamiento, y eso es muy importante.
Bien.
Los pacientes tienen que saber que existe tratamiento en los cuales le permite que la piel esté totalmente sanos. Y eso es clave, ¿no?
Esto sería uno de los nuevos, de los tratamientos de última generación, ¿no es cierto? Exacto, pero hay otros tratamientos, cremas, sí. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el sol, fototerapia, una cosa así es? No está bien dicho, pero...
Es decir, hay una serie de tratamientos que se llaman convencionales.
Bien.
Los tratamientos convencionales son aquellos que se generaron en los últimos 25 o 30 años porque no teníamos otra cosa para darle y que suelen ser efectivos con algunos efectos colaterales. La fototerapia son equipos que generan radiaciones ultravioletas de larga longitud de onda, lo que se llama UVA o UVB, ultravioleta B o ultravioleta A, de larga o de corta o de mediana longitud de onda. Esos son, rayos que al ser recibidos por la piel van frenando la actividad inflamatoria del linfocito y su actividad agresiva que va teniendo el linfocito. Entonces esa radiación se va fastidiando. Tiene algunos inconvenientes que hay que ir a donde están los aparatos, que hay pocos en el país, sí. Hay que ir tres veces por semana, entonces los pacientes se cansan un poco porque hay que ir al lugar donde están esos equipos, no es que esos equipos están en todos los lugares, y hay poquitos de esos aparatos.
Claro.
Después hay tratamientos convencionales que tienen otros efectos secundarios, como puede ser el metotrexato, como puede ser la ciclosporina, como pueden ser los retinoides. Todos estos tratamientos los conoce perfectamente bien el dermatólogo, ya es a quien hay que consultar para que él determine cuáles de estos convencionales pueden ser útiles. Las cremas pueden ser útiles, pero en los casos menores, en los que son psoriasis muy leves. Porque si nosotros reconocemos que la psoriasis es una enfermedad autoinmune, muy poco podemos hacer con las cremas para controlar el sistema inmunológico del paciente. En casos que sea una psoriasis muy leve, podemos aplicar una cremita local. Pero no son las cremas locales las que predominan con eficacia para el tratamiento. Pero sí los tratamientos sistémicos ante el conocimiento de esta nueva medicina de precisión y los sistemas autoinmunes que va generando la enfermedad, ¿no?
Doctor, dos preguntas cortitas porque ya vamos a entrevistar a Silvia Fernández Barrio, que ella tiene esta enfermedad y nos va a contar un poquito también su testimonio. ¿En qué lugares son los primeros síntomas, en qué lugares, codos, orejas, cuello, aparece la enfermedad?
Mire, generalmente en las zonas de flexión.
Bien.
La zona de flexión son codos, rodillas, zona sacra, cuero cabelludo, que no es una zona de flexión, pero es habitual, y a veces hay que mirar las uñas con menor frecuencia, ¿no? Pero generalmente aparece en las zonas de flexión, no en la parte interna, sino en la zona que se extiende, ¿no? En los codos, en las rodillas, en la zona sacra, puede ser a lo mejor en un tobillo, es decir, puede ser también el ombligo, que es un lugar emblemático donde suele aparecer, y cuero cabelludo y orejas.
Bien.
Pero hay psoriasis diseminadas, hay psoriasis pustulosas, y lo que quizás hay algo que quisiera destacar, ¿no es cierto?, ya que usted es tan gentil y me ofrece este espacio. La piel es una vidriera. Cuando usted va a comprar un par de zapatos, mira en la vidriera qué hace la fábrica. En el caso particular de la psoriasis, la expresión de la psoriasis nos está indicando a los dermatólogos que algo está pasando en el organismo. Y más allá del sistema inmune, lo que tenemos que saber es que los pacientes que tienen psoriasis presentan una mayor predisposición a otras enfermedades. Y esto es muy importante para prevenirlas, que son la diabetes, la obesidad, los trastornos cardiovasculares, la hipertensión arterial, los trastornos metabólicos con aumento de colesterol y triglicéridos, es decir, las artropatías psoriásicas. Quiere decir que cuando nosotros los dermatólogos vemos una enfermedad como esta, tenemos que hacer consultas porque es una enfermedad sistémica y tenemos que generar todos los esfuerzos posibles para que formar un equipo que controle al paciente para evitar el desarrollo de otras enfermedades o controlarlo para su tratamiento apenas aparece, como puede ser la diabetes, el peso, la obesidad, la hipertensión arterial, que son claves para mejorar la calidad de vida.